Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE en este lunes 28 de abril, que yo creo que no vamos a olvidar ninguno porque algo así no lo habíamos vivido nunca. Y demuestra además lo vulnerables que somos. Ese apagón que nos ha sorprendido a todos a mediodía, en torno a las 12:30, y que se trata de algo grave por el tiempo que llevamos ya sin luz. Aquí en COPE enseguida se han encendido los equipos electrógenos, por eso podemos emitir y por eso ahora mismo nos puedes escuchar. Pero enseguida nos hemos echado a la calle y hemos visto el caos que había en el centro de Madrid. Me he encontrado a muchísima gente circulando por la Puerta de Alcalá, los semáforos sin funcionar, comercios a oscuras, gente que se ha quedado atrapada en los ascensores, muchas personas que, como en sus oficinas, no tenían luz. ¿Qué han hecho? Pues han salido a la calle para saber qué estaba pasando. El metro sin funcionar, e intuimos que hay gente también atrapada en los vagones, e imagino que lo mismo en los trenes. El apagón ha paralizado el funcionamiento normal de infraestructuras, comunicaciones, estaciones de trenes, aeropuertos, comercios y edificios. Los hospitales, afortunadamente, no se han visto afectados por el uso de generadores que pueden mantener durante horas en funcionamiento los equipos esenciales como respiradores, monitores cardíacos y otros dispositivos médicos vitales. Todavía, a esta hora, a las 3:01 de la tarde, no hay una explicación oficial a lo que ha sucedido, aunque no se descarte ninguna opción, incluida la posibilidad de un ciberataque. En Red Eléctrica ya han dicho que están trabajando para recuperar la tensión y que esa recuperación empezaría por el norte y el sur de la península. De hecho, en el País Vasco, en algunos puntos ya han recuperado la luz, también en el norte de Cataluña, en la ciudad de Pamplona. Enseguida vamos a estar en diferentes puntos de España para ver en qué situación se encuentran, pero ya dicen desde Red Eléctrica que esto va para largo, que este apagón, que podemos continuar sin luz entre las próximas 6 y 10 horas. O sea que el tema va para largo. Es un corte que ha afectado a España, aparte de Portugal, también aparte de Francia. El gobierno español ya ha establecido un gabinete de crisis para analizar esta situación inédita, que no sabemos realmente cuánto se va a alargar en el tiempo. Por cierto, la DGT, importante, ha pedido que no se coja el coche porque no funcionan los semáforos ni las pantallas y en algunos puntos hay lío circulatorio. Desde que se ha producido este apagón lo han estado siguiendo en directo nuestros compañeros de Mediodía COPE, Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Pilar, Jorge, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo
nos
estás?
Nos lo queríamos perder, compañeros.
Estamos acumulando días históricos por encima de nuestras posibilidades.
Totalmente. Yo quiero un poquito de normalidad y tranquilidad en mi vida. Quiero aburrirme.
Sí, estoy de acuerdo
¿Tú
contigo.
¿Te acuerdas de lo de la excepción ibérica, Pilar?
Sí,
pues ahora va a tener otro significado, lo de la excepción energética ibérica, ¿verdad?
No, porque ahora sí que vamos a ser una excepción porque, mira, afecta a España, Portugal y al sur de Francia, ¿eh?
Curioso, ¿eh? Porque justo de los Pirineos hasta Tarifa, pero no ha afectado a Canarias ni a Baleares. Y cuando hablamos con nuestro experto, con Jorge Morales, nos explicaba que un fallo de estas características, que no tiene precedentes en la historia de España, solo se puede deber a un fallo multicausal, un fallo múltiple. Tienen que haber fallado muchas cosas para poder hablar de una avería de estas características, cuando Red Eléctrica informa de que no se repondrá del todo el suministro eléctrico hasta que pasen un periodo medio de 6 a 10 horas. De 6
Fijaros
a 10 horas,
lo que
o sea
supone,
que las neveras
que
y los congeladores...
Bueno, yo estoy sufriendo, no sabéis cómo tengo el congelador.
Sí, lleno de cosas, pues como tantísimas...
Pero bueno, fijaros lo que supone para un supermercado, para un comercio,
para un quirófano.
Decíamos que se salvan porque yo creo que la inmensa mayoría de hospitales tienen equipos generadores, ¿no?
Sin
y están
duda.
Funcionando.
Pero limitados.
Pero eso es, claro. ¿Cuánto tiempo pueden tirar de esos equipos? O sea, estamos hablando de una situación de crisis que vamos a ver las consecuencias que va a tener. Compañeros, un momentito porque tengo por aquí a Marta Ruiz, que nos va a contar la última hora, lo que están diciendo desde Red Eléctrica.
Lo que están diciendo desde Red Eléctrica, sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos qué es lo que lo ha provocado. Eso es lo que se está investigando en estos momentos, pero ha dado una rueda de prensa Eduardo Prieto, que es director de servicios de esta operación dentro de Red Eléctrica, y lo que nos ha comentado es que, bueno, ha habido unos picos, unas oscilaciones en la potencia muy exagerados, y eso ha llevado a que se desconectara todo el sistema.
Lo que hemos observado es una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia en las redes. Como consecuencia de esta oscilación fuerte, se ha producido la desconexión del sistema peninsular eléctrico español del resto del sistema eléctrico europeo, y esta desconexión, unido a estas oscilaciones que comentábamos anteriormente han conllevado finalmente al colapso del sistema eléctrico peninsular español en el entorno de las 12:32.
Y eso es lo que sabemos hasta el momento, que se están investigando las razones que han llevado a esos vaivenes, ¿no?, de potencia que han llevado a esa desconexión total del sistema. Lo decíais, esto va para rato, no es fácil. Ya se ha empezado a recuperar la tensión en algunos puntos del país, sobre todo en el norte, pero claro, conseguir llevar electricidad a todos los usuarios no va a ser fácil y va a ser un proceso de horas, como nos comentaba este responsable de Red Eléctrica.
La total recuperación del suministro eléctrico se alargará durante varias horas. Podemos estar hablando en el rango de 6-10 horas, si todo va bien, como digo, hasta la reposición del último de los consumidores.
Bueno, ya están comenzando a surgir algunas informaciones, sobre todo en redes sociales, ¿no?, de la posibilidad de que esto se pueda deber a un ciberataque. Nosotros hemos preguntado en el Ministerio del Interior, de momento lo que nos se remiten a este mensaje oficial que nos dan desde Red Eléctrica. No se puede, de momento, asegurar que haya un motivo, ¿no?, de esta naturaleza detrás de este episodio que se está investigando, que no es momento de especular, decía Eduardo Prieto de Red Eléctrica.
Nosotros no tenemos constancia en este momento sobre las causas del incidente, sí de lo que ha sucedido en términos de variables del sistema eléctrico, que es lo que he comentado, y no podemos entrar a especular en este momento sobre las causas o el origen del mismo.
Así que, como decimos, Pilar, la causa del apagón, efectivamente, sabemos que son esas oscilaciones de potencia, ¿no? Poco habituales, que han llevado a que el sistema, ¿no?, por sí mismo se proteja de esa manera, ¿no?, y se desconecte, pero no sabemos qué es lo que ha provocado esas oscilaciones de potencia.
Es decir, es la pregunta, pero
sabemos la causa de la desconexión, pero no qué ha provocado esas oscilaciones de
Jorge,
de potencia.
Pilar, por lo que os he estado escuchando a mediodía y con el experto que habéis hablado, decía que era un fallo múltiple. Esto no es un error puntual de algo. Esto es un... Aquí hay varios fallos, ¿no? Claro. Para que se produzca un apagón de estas características.
No es tan fácil mandar un país a la Edad Media. Quiero decir, estamos en Europa, estamos conectados a través de Francia con el resto de la red europea, pero esto, claro, una oscilación del flujo de origen desconocido de momento es la razón técnica que aduce Eduardo Prieto, pero tienen que fallar muchas cosas porque este sistema tiene procedimientos de seguridad que se activan de forma automática para compensar las pérdidas de tensión. Claro, para que falle todo a la vez, y ya digo, mandarnos a la Edad Media desde las 12:30 hasta ahora, que todavía la inmensa mayoría del territorio nacional no ha recuperado la luz, tiene que haber fallado muchas cosas. Vamos a ver si ese gabinete que ha creado Pedro Sánchez es capaz de determinar algún tipo de causas. El resto de autonomías ya y de ayuntamientos están arbitrando medidas de emergencia para poder prevenir posibles... Claro, conforme vaya pasando el tiempo sin que regrese la luz, los problemas pueden multiplicarse.
Se abren muchas brechas.
Claro.
Lo que nos decía también el experto es que cuando se produce una oscilación, me imagino, muy fuerte de flujos de potencia, como decían desde la red eléctrica, que tienen que desconectar. Es decir, España, en los Pirineos tienes que hacer como una especie de cortafuegos para que este apagón generalizado de España y Portugal no repercuta en el resto de Europa, porque si no, se podría producir una reacción en cadena y acabar todo el continente a oscuras. O sea, que este tema es complicadísimo, ¿eh?
Bueno, decíamos que en Moncloa han establecido ya el gabinete de crisis y, por lo que sabemos, Moncloa ha convocado también reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Claro, cuando se produce un apagón de estas características hay muchas infraestructuras que son sensibles. Decíamos una, los hospitales. Afortunadamente tienen esos equipos electrógenos que les dan cobertura durante X horas. Luego intentaremos estar en un hospital para que nos cuenten también cómo se están apañando sin luz y con esos equipos electrógenos. Pero otro de los puntos sensibles es o son los aeropuertos. En el de Madrid-Barajas está nuestro compañero Santi Duque. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí, por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?
Bueno, creo que la definición que más se ajusta a lo que estamos viviendo aquí es que esto es una especie de oasis que vive ajeno prácticamente a lo que está pasando fuera de estos muros, porque la gente que está llegando ahora mismo desconoce completamente lo que está pasando. De hecho, solo se está encontrando dificultades cuando van a sus teléfonos móviles para intentar pedir un Uber o un Cabify y ven que hay retrasos tremendos, ¿no?, para poder conseguir marcharse del aeropuerto. Ahora mismo nos cruzábamos con varias policías nacionales que salían del turno de control de pasaportes de toda la noche y nos preguntaban ellas a nosotros que qué se sabía, que qué es lo que estaba pasando y que cómo estaba el tráfico en Madrid. Digo que la situación es de normalidad porque es más o menos la fotografía de un lunes al mediodía en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Los controles de seguridad funcionan con normalidad.
¿Las pantallas funcionan con normalidad, Santi?
Las pantallas están funcionando, en los mostradores de facturación todo va bien, en las empresas de alquiler de coches todo es normal, están pudiendo operar con normalidad, las tiendas están funcionando, los restaurantes están sirviendo comidas. Por eso te digo, Pilar, que es una especie de oasis dentro del caos que se está viviendo fuera. En cuanto a los vuelos, cuando veníamos para acá, para el aeropuerto, observábamos cómo salían y llegaban vuelos con normalidad, y lo que nos dice el departamento de prensa de AENA es que los vuelos están operando bien porque gracias a los grupos electrógenos del aeropuerto no está habiendo ninguna incidencia de este tipo. Lo que sí que está empezando a ocurrir es que se pueden producir retrasos, y lo están informando por megafonía, no por el mal funcionamiento del aeropuerto en sí, sino porque las tripulaciones que tienen que coger los distintos vuelos que van a salir durante la tarde y durante la noche de Barajas no están pudiendo llegar con normalidad hasta
al aeropuerto
de Madrid.
Claro, ese es el
y
problema.
Y eso es lo que puede producir los retrasos.
Ese es el problema. Además, escuchábamos también al alcalde de Madrid, desde la DGT están diciendo que no se coja el coche, que cuidado, pues porque hay problema. Hay problemas circulatorios, los semáforos no funcionan, aunque lógicamente ya están los agentes, ¿no? La policía local está regulando el tráfico, pero es que hay problemas circulatorios. La dificultad está ahora mismo en llegar a ese aeropuerto, aunque los aviones, como estás diciendo, están operando con absoluta normalidad. Sí es verdad que conforme esta situación se vaya extendiendo en el tiempo, la lógica hace pensar que es probable que se produzcan esos retrasos de los que estás hablando. Santi,
mira, Pilar, estoy enfrente justo de todas las pantallas de donde te informan de los vuelos y de los 100 vuelos que he programado desde las 3 y 11 de la tarde, que marca ahora mismo el reloj de Barajas, hasta las 9 de la noche que veo el último vuelo. Solo hay dos cancelaciones. En un vuelo de las 4 y 20 de la TAP a Lisboa y en un vuelo de las 5 y 35 a Bruselas. Todos los demás vuelos ahora mismo están en la hora prevista y funcionando con normalidad.
Bueno, pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero bueno, ellos
pero
van pasando sus,
Pilar,
controles. Y
un pasajero que venga, por ejemplo, pues de Grecia hoy a Madrid y de repente aterriza con normalidad y se encuentra
con esto.
Que a lo mejor vete tú a saber si puede coger un taxi, que luego va a tardar 2 horas en llegar al centro de Madrid, que cuando llegue al hotel a lo mejor no le pueden ni registrar. No. O sea, es que es increíble
absoluto.
Esto que estamos viviendo. Por cierto, que el presidente del gobierno Sánchez ha convocado en Moncloa una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Sí,
de hecho,
sí.
Está convocada desde las 3 de la tarde.
Esto reunión. Tiene reminiscencias pandémicas, pero hay unos consejos que sí podemos seguir todos y que son de sentido común, entre ellos el de la DGT, de no conducir. No se coge el coche en estas circunstancias. No se sabe.
No se intenta llegar a casa
conduciendo. No llamar para no colapsar las líneas telefónicas hasta que sepamos que el servicio se está restableciendo, y sobre todo desconectar los aparatos, porque total no funcionan, pero sí pueden impedir que regrese el sistema a la velocidad deseada. Uh-huh. Nos decían, bueno, lo ha dicho también Eduardo Prieto, ¿no? En Red Eléctrica, si están todos los aparatos conectados, se le costará más al sistema resetearse que si bajamos el consumo y por tanto ayudamos a la generación, a la producción de energía.
Bueno, pues esa es una buena recomendación. Si nos estáis escuchando desde casa, pues desenchufar los aparatos eléctricos que tengáis, que son muchísimos, lógicamente, los del salón, los de la cocina, los de los dormitorios, todo para que cuando vuelva la electricidad pueda, bueno, facilitemos un poco, ¿no?, ese retorno de la electricidad cuando se produzca, que ya han advertido que puede tardar todavía entre 6 y 10 horas. Hemos dejado a Santi Duque en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Nos vamos a ir hasta Barcelona para ver cómo se está viviendo allí también, en esa ciudad, pues este apagón que ha afectado a toda España. Se está recuperando la luz ya, muy poco a poco, muy lentamente, en algunos puntos de España. Decían desde Red Eléctrica que esa recuperación de la luz se iba a producir primero por el norte de la península, luego por el sur y ya a continuación pues por el resto de zonas de España. Hablamos de la península porque ni las Islas Baleares ni las Islas Canarias se han visto afectadas por este apagón. Vamos hasta Barcelona con Yolanda Canales. Yolanda, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis por allí en la ciudad condal?
Bueno, pues aquí seguimos mayoritariamente sin luz. Hay, por ejemplo, algunas zonas, la calle de Diputación, donde se encuentra nuestra emisora, que los semáforos sí funcionan, por ejemplo, pero la calle paralela Gran Vía, pues hay un atasco monumental. Lo que sí hay muchísima gente en la calle, pero que va con prisa, porque intenta básicamente llegar a sus casas a pie. Y esos son los que tienen suerte, porque hay otros que nos tenemos que esperar, los que vivimos fuera de Barcelona, porque los trenes en estos momentos no funcionan. Y muchas conversaciones, las que he podido escuchar en la calle, giran en torno a eso. ¿Cómo volver? Sobre todo los que son de fuera de Barcelona, porque coger un autobús tampoco es garantía de que puedas llegar rápido. Y otro foco de concentración de gente es en los restaurantes, sobre todo que sirven bocadillos fríos. Hemos visto cómo hasta desde los hoteles se dirigen al restaurante de la esquina para que les puedan hacer algunos bocadillos fríos para clientes que han llegado sin comer. Y un bien muy preciado hoy es el dinero en efectivo.
¡Hombre! Ahí quería llegar yo. Yolanda, cuéntanos.
Pues sí, nos hemos encontrado, por ejemplo, una señora que desesperada decía, tengo 10 euros, puedo comprar, en este caso, tabaco. O, por ejemplo, al propietario del restaurante de la esquina, porque es conocido y le ha dicho, bueno, pues ya me pagarás mañana, porque verdaderamente hoy el efectivo, pues es eso, un auténtico bien preciado. Y es que todo, como nos decía, por ejemplo, esta estanquera, pues está todo informatizado.
Claro, todo
no,
está...
No podemos servir.
Sí, vamos a escucharlo.
Miedo, lo estamos viendo con miedo, pero no sabemos qué pasa. Y es a nivel europeo y a nivel de toda España, pone la carne de gallina. Algo pasa, algo está pasando. Nos perjudica, porque claro, todo está informatizado y todo va con red y no hay teléfono, no hay nada absolutamente.
Por eso ya hay camareros también a la puerta que dicen, si no tienes efectivo hoy es complicado. A los que conocen, pues vuelva usted mañana. Pero, como decíamos, hoy el efectivo es un bien más que preciado. Y, por cierto, los restauradores, cruzando los dedos para que vuelva pronto la luz, porque las cámaras frigoríficas, dicen, nos dan un margen de unas 3-4 horas.
Claro, fíjate las pérdidas a partir de ese momento. Yolanda, en algunas partes de Cataluña se ha recuperado ya la luz.
Sí, sobre todo estamos hablando de las comarcas de Gerona, del norte de Gerona, y también algunas de Barcelona. Nos han comentado también algunos compañeros de COPE que tienen familiares en municipios de la comarca del Baix Llobregat. Estamos hablando, por ejemplo, de Castelldefels o de Sant Boi, que allí sí que ha vuelto la luz parcialmente. Son ciudades que están relativamente cerca de Barcelona. Pero en cualquier caso, Protección Civil, la Generalitat, solo confirma pues eso, que han vuelto la luz en determinadas comarcas, como decíamos, de Gerona. Estamos hablando de la Selva, de Osona, del Ripollès, y de forma parcial, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues en esos puntos se ha recuperado la luz. Gracias, Yolanda Canales. Vamos a ir pues a lo largo de la tarde conectando contigo para que nos cuentes más cosas. Yolanda, gracias. Decíamos que en ese punto de Cataluña, en el norte, en las comarcas de Gerona, en algunos puntos de la provincia de Barcelona, se ha recuperado la luz y también ya se ha recuperado a esta hora, a las 3 y 17 minutos, en puntos del País Vasco. Eloisa Santiago, COPE Bilbao. Muy buenas tardes, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se va recuperando, pero también de una forma un poquito intermitente, porque en algunos sitios hay luz, en otros no. Donde hay luz hay poca potencia en algunos momentos. O sea que, por ejemplo, te digo que en el Servicio Vasco de Salud, en Osakidetza, que se han activado los generadores de emergencia, han suspendido la actividad no urgente en los quirófanos. Se está operando, pero sí que se ha pedido a las distintas unidades de cuidados intensivos o de reanimación, pues que se empleen la luz con la mayor necesidad, pero que no se haga demasiado uso todavía de la luz. Y estamos así, pues la verdad que tenemos de todo, porque ha sido una mañana, como en todos los sitios, caótica. Y nos contaba, por ejemplo, en este taller cercano aquí a la radio, en el centro de Bilbao, cómo acababan de recuperar la luz.
Pues nada, parados completamente, todas las máquinas apagadas, y he tenido que mandar a la gente a comer antes de tiempo para intentar solucionar por la tarde lo que no se ha podido terminar por la mañana. Acaba de volver. Aquí ahora mismo tenemos luz hace 3 minutos. Gracias a Dios teníamos la radio del coche para poder enterarnos de lo que pasaba. Nos hemos dado cuenta de que era generalizado en toda España y nada, pues aguantar.
Preocupación también en los bares y en los comercios.
A la hora de cobrar, a la hora de usar el TPV, la maquinaria, no podemos usar la cafetera, nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
puertas que no se abrían, como el caso de estos sanitarios encerrados en el centro de salud.
Hemos tenido la puerta abierta, pero hemos intentado hacer un simulacro en caso de tener que marchar para casa, y pues la verdad que una vez que han dado la llave no hay marcha atrás. Pues unas 15 personas aproximadamente.
15 personas encerradas en ese centro de salud, y en el ascensor muchísimas personas, como este que nos encontrábamos en nuestro propio edificio.
Una hora aproximadamente, no, menos media hora, que sea, cuatro cuartos de hora. No, tengo claustrofobia, estoy bien.
Nos decía que no tenía claustrofobia, que estaba bien, justo cuando ha llegado el técnico y ha abierto con su llave esa puerta. El hombre también no daba abasto.
De la COPE.
Yo solo a dos porque me han llamado a mi móvil. Hay dos call center de llamadas. No recibe. O sea, puede haber mucha gente encerrada, pero no entran las llamadas.
Y el principal problema también ahora mismo es el transporte. Solo funcionan los autobuses, ni trenes, ni tranvía, ni metro, que ya advierte en Bilbao de que llevará horas recuperar la normalidad a pesar de haber vuelto la luz. El tranvía también paraba, ha tenido que evacuar a todos los pasajeros.
Ha dado fallos la unidad de que no tenía tensión, y justo ya me he fijado que se habían caído todos los semáforos de vehículos y todo eso, y nos han hecho apagar las unidades. Al final los viajeros, cada uno tiene que ir a su sitio, y sabíamos que era para largo tiempo, pues si sería algo momentáneo, pues no. No, en principio no se pueden dejar viajar, bajar del tranvía, pero en este caso, ya viendo la situación que era, sí.
Bueno, pues esto está provocando enormes colas en las paradas de autobús, porque es lo único que funciona en este momento todavía en el centro y en otras paradas cercanas, por ejemplo, al Hospital de Cruces. Así que seguimos con luz, ya digo, pero todavía con una situación bastante preocupante.
Bueno, como en el resto de España, efectivamente. Eloisa Santiago, gracias. Eloisa, desde el País Vasco, donde también poco a poco se va recuperando la luz. Y decía Eloisa Santiago, es que se ha quedado un compañero encerrado en el ascensor. Aquí hemos tenido también ese capítulo en COPE, se ha quedado un compañero de 13 encerrado en el ascensor, y el hombre pues ha tirado ahí un buen ratito hasta que han conseguido sacarlo, pero vamos, que el ascensor sigue ahí atrapado, lógicamente no hay luz, pues ahí seguirá. Lo malo es la gente que no haya podido ser rescatada. De hecho, el alcalde de Madrid, ¿seguís por ahí, Pilar Cisneros?
Aquí,
sí,
seguimos.
Aquí estamos, seguís aquí por estamos, ahí. ¿No? El alcalde de Madrid, con el que habéis hablado vosotros, ha hecho una recomendación al respecto, ¿no?
Sí, lo que quería era evitar desplazamientos. Este claro. No es el momento de moverse, de sacar el coche, y lo están haciendo todos los alcaldes de todas las comunidades autónomas. Es decir, es muy importante evitar en estos momentos desplazamientos que solo van a empeorar la situación. Y luego también un aviso que tenemos que hacer, yo creo, desde los medios de comunicación responsables, vamos a decir. Un apagón informativo es el escenario soñado por un intoxicador. El escenario soñado, ideal para esparcir todo tipo de bulos, de mentiras, de conspiranoias. Que la gente ponga la radio, que la gente ponga la COPE, no vamos a dar ninguna información que no tengamos contrastada, y que no se informe por las redes sociales en estos momentos. Si quieres saber la verdad, si lo que quieres es fabular, pues adelante. Pero si quieres saber la verdad de lo que está pasando, es importante hacer caso solo a los medios de comunicación responsables.
Sí, bueno, es una buena recomendación, desde luego.
Las fake news, y echas un vistazo a las redes sociales.
Es que ya hay conspiranoias de todo tipo, que si Putin, que si el cónclave, que si no se sabe muy bien qué.
Imaginaros, si tenemos teorías de la conspiración cualquier día, ¿no? En una cosa tan inédita, con un apagón de estas características, pues hay muchos
que no cabe descartar el sabotaje en absoluto, Pilar, o sea, que puede ser.
No, es una cosa, pero que no está contrastada. Pero sí que hay que hacer un llamamiento a la calma, ¿no?
Por cierto, que hablabas antes de los hospitales, nosotros hemos entrevistado a un cirujano de Málaga que César le pilló Ramírez en quirófano, es decir, estaba terminando la operación. Dice que estaba tranquilo porque sabe que están cubiertos por los grupos generadores electrógenos de los propios hospitales, pero los hospitales han paralizado ya su actividad no urgente para garantizar precisamente la asistencia esencial que está en la UCI, que están aquellas personas que están conectadas a un respirador.
En los partos.
Exactamente, y en las cirugías urgentes. Todo lo demás, en prácticamente todos los hospitales de España, se ha paralizado, y por supuesto los nuevos ingresos también, Esto, fíjate, es que afecta absolutamente a todo.
A todo, y afecta mucho a las comunicaciones y al transporte. A esta hora, a las 3:23 de la tarde, nos acompaña también Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
He conseguido llegar,
Tienes cara de susto, de agotamiento, ya estoy aquí.
Sí, han sido trayecto, en lugar de 15 minutos, que suelo tardar hasta aquí desde la universidad, pues 55, fácil, y eso con moto.
¿Cómo te ha pillado este apagón? ¿Estabas en la universidad?
Estaba en el despacho, de pronto se han apagado las luces. Yo creía que quizás un apagón local de nuestro propio edificio.
Sí, porque hemos pensado todos.
Claro, y además hace poco que hemos estrenado el edificio, digo, una labor de mantenimiento. Pero enseguida empezaba a correr las noticias de aquellos que todavía tienen internet y han visto que era un apagón más generalizado.
¿Se han suspendido las clases?
Sí, aún ha habido profesores que han salido al claustro con el césped a impartirla a la vieja usanza, pero en general se ha suspendido, quizás no porque el profesor no puede dar la clase, sino por el hecho de que los alumnos estaban muy nerviosos, pensando en sus familias, queriendo contactar con ellas. Bueno, es natural.
Es natural, sobre todo cuando quieres contactar con los tuyos, y es imposible. Por eso hacemos también un llamamiento a la calma. Las comunicaciones no funcionan o funcionan a ratitos. Entonces eso no significa nada, simplemente que estamos en una situación bastante crítica, bastante delicada, donde no funciona prácticamente nada. Así que llamamiento, por favor, a la calma, y como decía Bustos y también Pilar Cisneros, estar informados por los medios de comunicación. Y qué buen momento para poner en valor también la radio, ¿no? El trabajo que se hace desde aquí. Mira, tenemos la suerte de tener esos equipos generadores que nos permiten estar en contacto con los oyentes. Y es buen momento también, compañero, para poner en valor el cash. Hay la importancia de llevar un poco de dinerillo en el bolsillo, ¿eh? Os lo digo, bueno, lo escuchábamos antes, que nos lo contaba, no sé si Eloísa o Yolanda desde Barcelona, que es que, claro, tú quieres comprar ahora mismo algo para comer, un bocadillo, ya no te voy a decir que te sientes a comer, porque no te van a servir una comida, porque los restaurantes están a oscuras y las cocinas están cerradas. Pero simplemente un bocadillo que sí te pueden hacer, como no tengas dinero en efectivo, no te lo hacen.
Yo he tenido muchísima suerte porque veníamos en las vacaciones de Semana Santa, llevaba todavía la mochila de vacaciones efectivo del país al que nos fuimos, quiero decir, en moneda de euro, pero llevaba todavía cash. Uh-huh. Y gracias a eso el efectivo me ha salvado a comer hoy, por ejemplo, en la cafetería, porque si no, efectivamente, no hubiera podido pagar.
Es que fijaros, claro, un día como hoy nos damos cuenta de lo vulnerables que somos, ¿no? Que la electricidad, cómo está en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y es que no somos conscientes prácticamente de ello hasta que de pronto hay una generalizado, dices, no me funciona el ordenador, no tengo batería en el móvil, no puedo cargarlo. No puedo pagar con la tarjeta de crédito. Bueno, pues es la situación en la que nos encontramos ahora mismo en nuestro país con este apagón, como te digo, generalizado, que está afectando a buena parte de España, también a parte de Francia, a parte de Portugal, y que según están informando desde Red Eléctrica, no saben todavía por qué se ha originado, pero sí que para restablecer la luz eléctrica en todo nuestro país, pues van a tardar entre 6 y 10 horas. Tienen suerte en algunos puntos y van recuperando ya esa luz, como en Pamplona. Esther García, compañera de Copa Pamplona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en algunos puntos de Navarra y también de Pamplona, pero por ejemplo, donde estoy yo, que estoy aquí en el centro de la capital navarra, en la Plaza de Merindades, en Carlos III, todavía no hay luz. Todavía vemos aquí al policía municipal regulando el tráfico porque no hay semáforos, y la mitad de los comercios de esta avenida, una de las más importantes de la capital, la mitad están cerrados, porque eso sí que han podido bajar la persiana, pero hay otros que no pueden bajar la persiana y tienen que esperar a que vuelva la luz para no dejar el comercio vacío. También acabamos de hablar con un señor que tiene una heladería, que nos ha comentado que ha perdido todo el género, y que no es eso lo peor, sino que ahora, aunque vuelva la luz, para conseguir la temperatura a la que se tiene que mantener los helados, que va a ser muy complicado. Nosotros mismos en COPE Navarra seguimos sin luz en la emisora, y en algunos barrios cercanos al centro, como lo que es Iturrama o el Soto de Lezcairu, sí que poco a poco va volviendo. El gobierno de Navarra en estos momentos está reunido, ese gabinete de crisis, sí que ha activado el nivel 2 del plan de emergencias y ha reclutado a bomberos, a policías municipales también, pues para poder intentar que no sea tan caótica, ¿no?, la situación, al igual que aquí en todo el país. Los hospitales, el complejo hospitalario, como tiene esos generadores, sí que mantienen la actividad, pero en otros centros de salud, como por ejemplo el que tengo aquí enfrente, que es el de Solchaga, el doctor San Martín, son urgencias extrahospitalarias. Hay también pruebas complementarias, siguen sin luz y están intentando reorganizar agendas cada vez que llegan los pacientes, porque acuden a su cita, aunque sepan que hay apagón, pues les están mandando para casa.
Bueno, pues eso es lo que está pasando también en Pamplona. En algunos puntos de la comunidad foral de Navarra ya han recuperado la luz. Gracias, Esther García.
Hasta luego.
Pero ya veis lo que nos contaba nuestra compañera en Pamplona Ciudad, todavía están con muchos problemas. Tenemos también aquí con nosotros a Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mira. Decíamos, gabinete de crisis en Moncloa, donde también se ha convocado reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Efectivamente, y Pedro Sánchez lo preside desde hace ya media hora, esa reunión extraordinaria de urgencia de ese consejo en el que participa el grueso del gobierno. Se reúne de manera bimensual o cuando lo requiere el presidente del gobierno, y esta es una de esas ocasiones, dado que las circunstancias pueden llegar a afectar a la propia seguridad nacional. De ahí esa reunión después de regresar el propio presidente del gobierno del centro de control de Red Eléctrica, donde ha estado con varios miembros de su gabinete para conocer in situ o intentar conocer el origen y la afectación de esa incidencia que, según el gobierno, están dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes. El gobierno, el Ejecutivo, se sigue mostrando muy precavido y evitando adelantar hipótesis hasta contar, dicen ellos, con datos rigurosos y contrastados. Eso vienen aseverando desde la Moncloa. Añadir que a las 5 de la tarde tenía previsto el presidente participar en un foro económico, un foro para captar inversiones extranjeras. Esa agenda, evidentemente, queda ahora mismo en suspenso.
Ricardo, ¿en el gabinete de crisis quién están?
Pues El grueso de los miembros del gobierno, desde las tres vicepresidentas, evidentemente pasando por el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el titular de Transportes, suma y sigue, todos los que prácticamente...
El Consejo de Ministros.
Prácticamente, casi diríamos que el Consejo de Ministros al completo. Lo que sí ha sido desconvocada ya ha sido la actividad parlamentaria en el Congreso. Estaban previstas varias comisiones, entre ellas la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, que también se suma a este Consejo de Seguridad Nacional, José Manuel Álvarez, y además estaba prevista también la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a la que iba a acudir el presidente de Telefónica, Marc Mucla, pero bueno, damos por hecho que también el presidente de Telefónica tiene hoy tajo por delante al frente de su empresa como presidente de la misma. Así que la atención gubernamental está ahora mismo, esta tarde, desde las 3 de la tarde, en el Palacio de la Moncloa, con esa reunión extraordinaria que ha sido convocada por el presidente Pedro Sánchez, al que, por cierto, le pilló el apagón en plena reunión con el presidente de Chipre. Tenía esa visita oficial programada, ya lo adelantábamos el pasado viernes, y al mediodía recibía al jefe del Estado chipriota. Pues bueno, les ha pillado en pleno encuentro ese apagón.
Pues de esa reunión que tiene lugar en Moncloa vas a seguir muy pendientes, nos vas informando a lo largo de la tarde.
Aquí estaremos, muchas gracias.
Gracias, Pilar. Ricardo. Bueno, la verdad que nos encontramos, Pilar Cisneros, en una situación inédita.
Es realmente inconcebible lo que está pasando. Yo cuando entraba con Alberto Herrera para hacer el avance del mediodía COPE, a eso de las 12 menos cuarto o 12 menos 20, digo, no sé, Alberto, yo estoy estupefacta, y así estábamos todos. A todos nos pasó lo mismo, 12 y media de la mañana, estamos trabajando y de repente se va toda la luz. Claro, lo primero, sobre todo para un programa como el nuestro, mediodía COPE, que pones el grito en el cielo porque dices, ¿quién está tocando los cables? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo no avisáis que se va todo lo que no has guardado, toda la información, todo lo que estás escribiendo a la porra? Pero luego empezamos a hablar unos con otros y ya vemos que el apagón está siendo masivo, que nuestros compañeros de emisoras nos empiezan a decir que allí tampoco hay luz, que alguien dice, parece ser que en Portugal tampoco. Yo llamo a mi madre al pueblo, en ese momento consigo hablar con ella además, y me dice, no, que se ha ido la luz aquí también. Y así nos vamos dando cuenta de que el apagón es un apagón en cadena, un apagón absolutamente masivo que afecta a toda la península ibérica, a España y Portugal. Y a partir de ese momento, bueno, pues claro, contando las noticias a todos nuestros oyentes, y sobre todo aquellas personas que, bueno, me imagino que están en peor situación, que son los que están atrapados en los ascensores. Es cierto que es el primer objetivo de todos los bomberos,
los
equipos de rescate.
Y cuando se sepa que hay alguien atrapado en un ascensor, lo prudente, lo que hay que hacer en estos casos es avisar a los bomberos, que sean ellos los que rescaten a esa persona, que ojalá haya muy poquitas y que se haya podido rescatar, pues desde las 12:30 que se ha producido el apagón hasta este momento, que se haya podido rescatar a todas esas personas que se hayan quedado atrapadas, porque no quiero pensar lo que tiene que ser pasar dos horas y pico, ojo, o cuatro horas
tres,
en un ascensor.
Llevamos tres horas
por
en
eso,
este momento.
Por eso, si conocéis a alguien que esté en un ascensor, ya sabéis, llamar a los bomberos, que es lo que han dicho las autoridades que se tiene que hacer.
Por cierto, en nuestra conversación con el alcalde de Madrid, con Martínez Almeida, una de las cosas que nos ha dicho también es que está funcionando el teléfono de emergencia, el 112, pues como pueden. atendiendo a todo el mundo, pero habrá un momento que a lo mejor tú llamas y no te cogen o está colapsado. En ese caso, si realmente es una emergencia, algo absolutamente necesario, que vayamos directamente a las comisarías de policía e inmediatamente a decir lo que nos pasa. Es decir, si vemos que estamos insistiendo con los teléfonos de emergencia, al menos la información que nos dio el alcalde de Madrid, entiendo que puede valer para cualquier otro punto de España. Acudir directamente a la comisaría.
Bueno, pues ahí queda también esa recomendación. Bonete, nos decías que en la universidad entre los chavales había un poquito de inquietud, claro. Tú fíjate, los nativos digitales, que no saben ni lo que son las velas, de pronto se van a encontrar que van a llegar a casa y dicen, pero es que no hay luz, ¿qué hago ya ahora sin móvil y sin luz?
Tal cual, si a todos nos ha sorprendido, tenemos que ponernos en la piel de una persona que cuando nació todo era absolutamente digital, era el mundo tal cual lo hemos conocido después, ¿no? No como llegué a conocerlo incluso yo sin internet. Para ellos todo funciona, absolutamente todo funciona con internet. Había un estudiante y medio me reía dentro de la situación, ¿no? De la serie de la situación, que me decía, bueno, ahora hemos caído en la cuenta de esto que nos decías en clase, que imparto la asignatura de tecnologías emergentes. Y me decía, ahora me empiezo a hacer la idea de esto que nos decías en clase, de que hay que apoyarnos en la tecnología, pero no depender de la tecnología.
Pues
¿no?
Mira qué enseñanza en el día de hoy, ¿no? Están teniendo todos ellos.
Esto es.
Bueno, decíamos que la luz se ha ido en torno a las 12 y 32 minutos en, bueno, prácticamente toda la península ibérica, también en puntos de Portugal y también en puntos del sur de Francia. Allí nos vamos precisamente a Bayona, donde nos atiende Juanma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mire, yo le llamo, un momento, me suena el teléfono. Perdona, yo le llamo desde Hendaya, pero yo trabajo en Bayona, que Bayona ¿sí? está a unos 30 kilómetros de la frontera con Irún, o sea, uh-huh. la frontera con el País Vasco, español.
Muy cerquita.
Y esta
¿sí?
mañana sería, sí, vamos, Hendaya prácticamente linda con España porque tiene el río Bidasoa, pero si te adentras un poco hacia Francia, llegas a Bayona, que es donde yo trabajo, y esta mañana pues sería las 12 menos cuarto, 12, o sea, lo que es el mediodía, se cortaron todas las máquinas, toda la luz entera de todo el taller, y es una nave grande, pero claro, salí fuera y también estaba todo el polígono apagado, o sea, no había luz en ningún sitio. Ha sido un apagón general, pero de aproximadamente unos 15, 20 minutos. Ha sido el apagón.
O sea, ¿que allí habéis recuperado la luz enseguida?
Sí, allí ha sido rápido. Allí le diría que ha sido entre 15 y 20 minutos.
Solamente.
Vamos, que uh-huh. nos fuimos. Sí, solamente. Y a los 15 o 20 minutos ya vino. Ya no ha habido problema.
Y ahora, Juanma,
claro,
estáis con absoluta normalidad.
Con absoluta normalidad. Vamos, yo estoy aquí en Hendaya y yo desde mi casa veo Irún. Y creo saber que en Irún también ha venido a la luz ya, en el norte del País Vasco. También uh-huh. ha venido la luz, sí. Uh-huh.
Bueno, pues un corte que ha sido breve, en el caso por lo menos de Bayona y toda esa zona, Hendaya, en el sur de Francia, que está muy pegada a la frontera con el País Vasco. Pues mira, Juanma, mucho mejor que haya sido así, que haya recuperado la luz y la normalidad cuanto antes, porque me imagino que estarás al tanto que aquí en España pues estamos teniendo muchísimas dificultades y la luz todavía no la hemos recuperado en la mayor parte de nuestro país. ¿Tienes familia en España, me imagino, Juanma?
Sí, yo soy de Cádiz, de San Fernando, y estoy en contacto con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, con mi mujer, y me dice que allí ahora mismo no hay nada de luz. Aquí está Perpiñán, que también está en el sur de Francia, pero está en la zona del este, o sea, el norte de Cataluña, y ahí también se ha ido la luz, pero yo creo que ha venido también, que ha sido uh-huh. un corte rápido.
Pues Juanma, te agradecemos muchísimo que nos cuentes cómo ha sido la situación del sur de Francia y en tu caso y en la localidad en la que te encuentras, en la ciudad en la que te encuentras. Gracias, Juanma.
En Hendaya, aquí no ha habido problema. Vale, muchas gracias, muchas gracias.
A ti. Bueno, citaba Perpiñán y hay quien dice, os lo contaban también a vosotros el mediodía, que en Perpiñán podría estar el origen de todo.
Exactamente.
Podría estar el origen de todo.
El origen de todo ese apagón que ha afectado a la península, porque precisamente es un nudo eléctrico, un nudo energético muy importante entre la conexión entre lo que es la península ibérica y el resto de Europa, y que precisamente cuando se producen lo que parece ser ha sido una oscilación gigantesca, ¿no? Como nos contaban desde Red Eléctrica, que no sabemos qué lo ha motivado, pues ahí hay un nudo fundamental que tienen, por decirlo de alguna manera, que apagar para que la situación no vaya al resto de Europa. Es decir, era necesario que en Perpiñán se cortara, digamos, la luz para que hiciera de cortafuegos y esto no se produjera una reacción en cadena que afectara al resto de Europa y pudiera haber un apagón generalizado ya no solo en España y Portugal, sino en otros países europeos también.
Bueno, enseguida vamos a recorrer también otros puntos de Europa para conocer qué ciudades, qué países han visto afectados también por este apagón que nos sorprendía aquí en nuestro país a las 12:32. Una pequeña pausa y seguimos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio. Seguimos contando la noticia del día, sin duda, este apagón generalizado.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en la estación de Atocha de Madrid?
Han empezado a bajar empleados. Evacúen, evacúen. Alarmas, alarmas, alarmas.
Mala, Carmen, ¿estás allí?
Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías. Pues te puedes imaginar, como en todas partes, con un caos absoluto.
Vamos hasta la caja mágica a ver cómo se está viviendo el apagón. Ángel García.
Todo absolutamente parado aquí. Y la gente aquí alrededor de este micro azul de la cadena COPE, pues incrédula, preguntando, paseando, intentando tirar de teléfono.
Lo que estabas intentando llamar a tu hija, ¿has conseguido contactar? ¿El teléfono te funciona?
El teléfono no ha conseguido todavía. Estoy intentando poner un WhatsApp.
No estamos recibiendo ninguna información de incidencia grave, por lo tanto yo creo que lo más importante a esta hora también es transmitir ese mensaje de calma.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues justo en este momento a las 3:42 llevamos ya 3 horas y 10 minutos de apagón en nuestro país. A las 12:32 aproximadamente nos íbamos a negro y todos pensábamos que era una cosa puntual, que era una cosa local, pues de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro barrio, que se había ido la luz. La sorpresa ha sido cuando poco a poco hemos visto que la luz no volvía, hemos salido pues a ver qué hacía el vecino, a ver qué pasaba fuera de nuestra oficina, a ver qué pasaba en la calle, y nos hemos encontrado mirando también a través de redes sociales, pues que ese apagón era generalizado y que afectaba a toda la península ibérica, también a puntos de Portugal y también a puntos del sur de Francia. En el caso de España se libran las islas porque tienen su propio sistema energético, su propio sistema de electricidad, tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias. Por lo que sabemos a esta hora, te contamos que poco a poco, como habían dicho desde Red Eléctrica, se va recuperando lentamente la luz en algunos puntos de España. Es el caso, por ejemplo, ejemplo, del País Vasco, también en Cataluña, en Navarra. Me contaba ahora Pilar Cisneros que los compañeros de COPE Zamora ya han dicho que tienen luz allí en la emisora. Claro, estarás diciendo tú, ¿y los de la radio cómo estáis emitiendo si estáis sin luz? Pues sí, nos hemos quedado sin luz, pero estamos tirando de los equipos electrógenos, de los generadores, que en este caso son los que nos permiten pues seguir comunicando y seguir conectados con todos vosotros. Es lo mismo que están haciendo, por ejemplo, en infraestructuras críticas, como nos han contado en los hospitales o también en el aeropuerto de Madrid. Hace un momento hablábamos con nuestro compañero Santi Duque, que está allí, y nos decía que el aeropuerto está funcionando con absoluta normalidad precisamente por la presencia de esos generadores. Está por aquí también esta tarde con nosotros José Luis Corrochano, porque resulta, Corrochano, que en Madrid,
Pilar, ¿cómo estáis?
Se está celebrando un acontecimiento deportivo importante.
Sí, se está celebrando el Mutua de Tenis de Madrid. Era el evento deportivo en directo que había en España, en la localidad de Madrid, en la Caja Mágica. 12:32, este es el sonido de los compañeros de Teledeporte. Se estaba jugando un partido entre Dimitrov y Ferley y se va la luz. Evidentemente hay luz porque ahí se puede jugar con luz del día, pero los marcadores tienen luz.
Sí, se ha ido la luz completamente aquí en
Jacob.
La pista central.
Have a seat, please. We completely lost power, so nothing working for now.
Bueno, llama.
Lost completely the power, so yeah.
Llama a los jugadores para que se sienten. Vaya momento con este 5-4.
Lo importante de esta noticia, evidentemente, no es que se suspenda el partido, sino que había 20.000 personas en la Caja Mágica. Todavía hay muchas personas ahí. Durante toda la mañana hemos mantenido contacto con Ángel García, que ha transmitido lo que estaba pasando, pero llevamos unas horas sin saber de él. Es posible que él estuviera tirando con nuestro equipo que se llama Quantum a través de algún router que estuviera encendido o alguna posibilidad parecida, pero hemos perdido la comunicación. Es decir, que hay muchas personas allí sin comunicación, ni a través de los teléfonos móviles, ni de WhatsApp, ni de otras redes sociales. O sea, que hay mucha gente allí a la que se ha pedido que aguante todo lo que pueda hasta que haya por lo menos una posibilidad de salir, porque es una zona donde evidentemente hay mucho tráfico también.
Mira, no sé qué nos está...
¿Está Angelito?
Tenemos Ángel. Angelito García Muñoz.
Ángel, buenas tardes.
Aparecido.
Hola. Hola, compañeros, ¿qué tal? No sé si me escucháis.
Sí, Yo te escuchamos perfectamente. ¿Dónde estás? ¿Has podido salir de la Caja Mágica? ¿Continúas allí?
Pilar, sigo aquí en la Caja Mágica. Nos pide todo el mundo que nos quedemos aquí tranquilos. Acabo de estar con un policía de la Policía Nacional. Nos viene a preguntar, como te puedes imaginar, todo el mundo. Oye, ¿qué hago? ¿Salgo o no? Yo sí que es verdad que ahora ya veo un poco menos de tranquilidad. Lo que antes era, y quiero dar las gracias de verdad a más de 20.000 personas que había aquí en la Caja Mágica, no he visto ni un solo incidente en toda la mañana. Y te aseguro que había nervios, que nadie podía ponerse en contacto con sus familiares. La comida, al final, como no podías pagar con tarjeta, pues había gente que no podía acceder a ella y demás. Ahora sí que veo más movimiento, como gente que está intentando muchos irse a pie desde aquí, intentar regresar a sus casas. Supongo que otros intentar buscar la fórmula de coger un autobús o lo que sea, pero sí que nos han vuelto a insistir en que no movamos los coches, que las carreteras están bastante colapsadas y que de momento tranquilidad. Ya digo, ahora mismo tengo a gente aquí alrededor, se nos acercan cada 4 o 5 minutos para preguntarnos qué sabemos, qué escuchamos en la radio y qué le podemos contar a la gente. Casi me tenéis que informar vosotros más a mí porque acabo de recuperar la conexión y llevamos un tiempo incomunicado.
Por tanto, Ángel, bueno, lógicamente el torneo se ha suspendido, los partidos de hoy se han suspendido, sí. Pero nos decía Corrochano que ahora mismo allí en la Caja Mágica hay en torno a 20.000 personas. Algunos se habrán ido, pero me imagino eso que el grueso continúa allí.
Sin duda, hay muchísima gente todavía aquí, insisto, quiero destacar el gran comportamiento de la gente, que oye, pues se ha entretenido en lo que ha podido, tengo unos peques al lado que llevan dibujando y no se han movido ni se han portado mal en ningún momento, las pistas estén...
Ahí hemos perdido a Angelito García Muñiz, se va la comunicación.
Ha sido justo, hemos llevado un par de horas sin comunicarnos con él, que estaba pidiendo información, sí, por casualidad está escuchando, pues eso, paciencia, y que han dicho por lo que estáis transmitiendo, que desde que habéis hablado, que sobre 5-7 horas, desde que estamos hablando ahora, para que se recupere toda la normalidad, si es que se recupera durante
el día
de hoy.
Bueno, es un día de mantener la calma en medida de lo posible, mucha paciencia, y bueno, estamos
y
en una situación...
por zonas, que no sabemos dónde se va a recuperar antes la luz, ¿no, Pilar? Que hay zonas en las que se va a recuperar antes, ¿no?
Decían desde Red Eléctrica que empezaría a recuperarse la luz por el norte de España y efectivamente
y por el sur.
Parece que es así, por lo que sabemos de Cataluña, País Vasco, Navarra, ha vuelto la luz ya en algunos puntos, también en zonas de Castilla y León, y no sabemos por el sur. Vamos a ir hablando a lo largo de toda la tarde con los compañeros de las diferentes emisoras para que nos cuenten cuál es la situación que tienen en su comunidad autónoma. Precisamente nos vamos a ir a continuación hasta Asturias con Inma Rivas en COPE Oviedo, que se encuentra en una estación de autobuses. Inma, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, estamos en la estación de autobuses de Oviedo. Hay colas larguísimas de gente que espera para poder subir a un autobús después de una jornada de trabajo que ha sido ya caótica de por sí, porque todavía no hay luz en Asturias, no ha regresado el suministro y hay pasajeros que están intentando volver a casa. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde te diriges?
A Gijón.
¿Y cuánto tiempo crees que podrás tardar en coger este autobús?
Una hora, no sé.
¿Porque cuánto tiempo llevas esperando?
Ya, acabo de llegar.
Bueno, acaba de llegar, todavía le queda un poquito. ¿A ti cuánto tiempo crees que te puede llevar hoy llegar a casa?
Pues sí, una, dos horas, yo creo, entre el trayecto y esperar. Porque esto es para comprar el billete. Luego todavía hay colas para el autobús.
¿Y en el trabajo has tenido problemas esta mañana?
Sí, claro. No hemos podido continuar la jornada.
Bueno, pues se ha caído todo en toda Asturias y está la gente intentando volver a casa como puede hasta ahora de la tarde. Ya digo, colas muy largas, mucha paciencia y sobre todo resignación. Es lo que toca.
Pues es lo que decíamos, colas muy largas, en resignación, paciencia y que no cunda el pánico por este apagón que va para largo, como decíamos, y cuyo origen desconocemos todavía a esta hora de la tarde.
Y aplicar el sentido común, lo de no salir con el coche a la calle si no es necesario. Incluso yo comprendo que a lo mejor has terminado tu jornada laboral y lo que quieres es irte a casa, pero de verdad, en grandes ciudades al menos no es el momento. Madrid tiene algunas de sus arterias fundamentales colapsadas, la Castellana, se han cerrado los túneles de la calle 30, o sea que imagínate lo que hay en la calle 30, gente atrapada. Veo por aquí una amiga, bueno, Pilar García de la Granja me acaba de escribir, dice que lleva dos horas atrapada en el coche ahora mismo en la zona de José Abascal, viniendo precisamente hacia la radio. Lleva dos horas y prácticamente no se mueve. Y es que hay otro tema que no sé si hemos comentado mucho. Las gasolineras no funcionan porque los surtidores de la gasolina no funcionan. Es claro. Decir, no puedes utilizar... Hay gasoil, pero no puedes ponerlo en el coche.
Estoy imagínate leyendo que, también por ejemplo, una información, Pilar, de Adif. Anuncia la suspensión de los servicios ferroviarios de todas las compañías. Claro, si es que no puede operar prácticamente nada, ¿no?
Así que hay que tener mucha paciencia. Yo comprendo que es difícil, depende de dónde te haya pillado, en qué momento estás o en qué situación también. Pero no queda otra que tener paciencia y desde luego, utilizar el sentido común. Otra de las cosas que están pasando también es en los supermercados. La gente no puede pagar con tarjeta y ha habido sus momentos de caos. Me imagino que, bueno, habrá tomado cada uno su decisión, pero claro, es que tampoco se pueden utilizar ya las tarjetas en muchos sitios.
La actitud, la conducta, el comportamiento ahora es lo más importante y hay varias pautas, ¿no? Decíais al principio, no confiar en la información que está circulando en redes sociales, que no venga de un medio contrastado, están corriendo los bulos, es la situación ideal para ello y eso hace que cunda el pánico, cuando lo que tenemos que hacer ahora mismo es mantener la calma y luego efectivamente estamos viendo que las calles de, por ejemplo, Madrid están absolutamente colapsadas, incluso estamos viendo voluntarios, personas que como la policía, la Guardia Civil, local, nacional, no da abasto, tienen que ponerse un chaleco y salir a ayudar, pues no lo compliquemos más saliendo con el coche, ¿no?
Bueno, el metro no funciona, lógicamente, en las ciudades. Cuando he salido yo, en cuanto se ha producido el apagón, a la calle, sorprendía las riadas de gente. Sí, es verdad que en el caso de COPE estamos en el mismo centro de Madrid, que es un lugar muy turístico, justo al lado del Ayuntamiento de Madrid y la Puerta de Alcalá, y dicen suele haber bastante turismo, pero claro, las riadas de gente no eran normales, ¿no? Enseguida te das cuenta que algo pasa y lo que pasaba, pues es que el apagón ha afectado lógicamente también al metro que no se puede utilizar. Vámonos a ir hasta COPE Lleida, donde está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, ¿cuál es la situación por allí ahora?
Pues en Lleida también continúa este corte de luz desde las 12:30. Hay muchísima gente en las calles porque prácticamente no se puede trabajar en ningún sitio por la dependencia eléctrica. Tenemos aquí a Lluís Sequi, que tiene una gestoría. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted está en la calle?
Sí, estamos en la calle tomando un café como podemos, porque tampoco podemos hacer absolutamente nada. No funcionan los ordenadores, evidentemente, no tenemos internet y no hay luz, básicamente.
Muchas horas ya, ¿no?, sin luz.
Hombre, pues sí, desde las 12 y algo, sí. Y esto distorsiona mucho el trabajo porque hoy en día sin ordenadores, evidentemente, no podemos hacer prácticamente nada.
¿Y tienen ahora también dinero en efectivo para poder pagar el café? Porque tampoco funciona ahora.
Bueno, tenemos algo en efectivo para poder pagar el café, sí, porque las tarjetas no funcionan tampoco.
Volvemos a lo antiguo.
Volvemos a lo antiguo, con pesetas, con monedas y con euros en billetes.
Le sorprende, ¿no? Supongo.
Hombre, sí, que tarde tanto tiempo, que sea tan general, porque parece ser que es en toda España. Entonces esto sí es un poco sorpresivo. Debe haber alguna causa importante, ¿no?
Muchas gracias.
Vale, a ustedes.
Pues esto es un poquito el comentario, ¿no? No se puede trabajar, personas que van escuchando la radio en transistor, el dinero en efectivo que se recupera y con la esperanza de que la luz pueda volver, ¿no? Para volver en los quehaceres diarios que se han visto absolutamente alterados por este gran apagón.
Gracias, Sergi Tor, desde Lleida. Vamos a actualizar la información que tenemos hasta el momento, porque Red Eléctrica ha informado que en este momento se ha conseguido recuperar la tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular. Ya te decíamos hace un momento que efectivamente es así. En puntos de Cataluña, País Vasco, Navarra, también Castilla y León, han recuperado ya en algunos puntos, ¿eh? No en todas las ciudades, no en toda la provincia por completo, ni en toda la comunidad autónoma. En algunos puntos se ha recuperado la luz. Dicen también desde Red Eléctrica que siguen trabajando con todos los recursos para lograr la reposición del suministro lo antes posible en la totalidad del territorio y que el objetivo principal de los trabajos en esta fase de la reposición es aportar tensión a los grupos de generación. Bueno, también nos decían antes que el tema iba para largo, de 6 a 10 horas. Esto nos puede llevar hasta las 8 o 9 de la noche fácilmente, Pilar.
Fácilmente. Por cierto, nuestros compañeros de COPE Barcelona dicen que en la emisora ya tienen luz. Uh-huh. Ahora mismo, justo lo acaban de poner.
Pues la luz que a cuentagotas y muy poquito a poco se va recuperando, como nos habían dicho, que esa recuperación iba a empezar por el norte de España, luego por el sur y ya por el resto de territorios. Es curioso, no sabemos a qué responde ese orden, ¿no?, en la recuperación del sistema energético, pero la verdad que no imaginábamos encontrarnos con un apagón como este, Bonete.
No, siempre especulábamos con la posibilidad, muy de vez en cuando, ¿no?, de que pudiera haberlo el llamado blackout, que se podrían ir las conexiones, la electricidad. Creo que en algunos países europeos habían hecho en alguna ocasión, si no recuerdo mal, Austria, algún simulacro de que esto pudiera ser posible. En España, bueno, se comentaba de manera ficticia que esto pudiera ocurrir algún día, pero siempre se daba por sentado que nunca pasaría. Bueno, pues aquí tenemos la prueba de que algo así puede ocurrir.
Bueno, ya ha podido llegar por fin también Daniel Gascón. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No me hagas spoiler. ¿Has tardado mucho en venir?
No tanto.
Bueno, porque es que Daniel andando, es el hombre tranquilo.
He venido andando, Daniel, exacto. Veía que iba adelantando a los coches.
Pobre. Daniel es el hombre tranquilo, viene andando y le da igual que haya apagón, que no haya apagón. Bueno, enseguida hablamos contigo, Daniel Gascón, y enseguida hablamos también con vosotros, con los oyentes, que nos habéis ido contando cómo estáis viviendo este apagón y cómo os está afectando. Vamos a recordar, Rosa, solamente el teléfono.
Pues es el 607-150602.
Enseguida recapitulamos toda la información y continuamos aquí en la tarde de COPE en esta programación especial.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio.
Seguimos contando la noticia del día, sin duda, este apagón generalizado.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en la estación de Atocha de Madrid?
Han empezado a bajar empleados. Evacúen, alarmas.
Mala, Carmen, ¿estás allí?
Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías. Pues te puedes imaginar, como en todas partes, con un caos absoluto.
Vamos hasta la Caja Mágica a ver cómo se está viviendo el apagón. Ángel García.
Todo absolutamente parado aquí. Y la gente aquí alrededor de este micro azul de la cadena COPE, pues incrédula, preguntando, paseando, intentando tirar de teléfono.
Estaba intentando llamar a tu hija, ¿has conseguido contactar? ¿El teléfono te funciona?
El teléfono no ha conseguido todavía. Estoy intentando poner un WhatsApp.
No estamos recibiendo ninguna información de incidencia grave, por lo tanto yo creo que lo más importante a esta hora también es transmitir ese mensaje de calma.
En la radio, todo pasa en COPE.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Ay! ¡Por fin unos días de vacaciones!
¡Sí! Podemos instalar césped artificial y pintar la casa.
Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento. En Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento hasta el 28 de abril para hacer las mejoras que quieras. Aprovecha los últimos días.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 4, las 3 en Canarias.